evento que tiene este sugerente y provocador título y que todas estamos deseando un poco compartir las inquietudes y las preguntas de las ponentes que nos acompañan para abrir un debate que yo creo que todavía es incipiente, por lo menos en nuestro entorno, y que yo creo que nos va a dar muchas luces, ¿no? Yo voy a hacer unos breves comentarios introductorios, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que el género y la sexualidad son fuentes y herramientas de control de un cierto orden que se ha construido en nuestras sociedades, que es un orden jerárquico, que es un orden asimétrico, pero que se construye a partir de un fuerte binarismo, ¿no? Un binarismo que se basa en el género y un binarismo que se basa en la sexualidad. Esto produce un ejercicio de clasificación social a partir de un argumento que es el argumento de fuerza, que es la naturalización. El orden social expresaría de esta manera una suerte de homología con el orden natural. Hay un orden natural y hay un orden social y ahí se produce una suerte de homología. Eso es lo que en el feminismo hemos llamado la naturalización del orden social, la naturalización del género. Este es el argumento de autoridad, por ejemplo, que utilizan los grupos conservadores para afirmar que existen dos géneros, el rosa y el azul, y existe una única sexualidad que además es complementaria, que es la heterosexualidad. Entonces, eso también denota una cierta forma de comprensión de los hechos de la naturaleza que la propia historia de la ciencia y la propia medicina se pone a cuestionar, ¿no? Es cómo entendemos la naturaleza en una especie de concepción humanizada, ¿no? Y no solo humanizada, sino colonial, occidental, ¿no? Propia de la modernidad, donde los hechos de la naturaleza parecen todavía ser incuestionables. En este orden de cosas, el feminismo, los estudios de género, los estudios de la sexualidad, disputan esta concepción naturalizada del género y de la sexualidad y con ella disputan la idea de naturaleza. ¿Qué entendemos por naturaleza? En esta suerte de homología entre orden social y orden natural. Entonces, se cuestiona la fijación de este orden, ¿no? Binario, jerárquico, complementario. Se cuestiona el propio argumento de autoridad, que es la naturalización, y se cuestiona y se interroga qué entendemos por naturaleza, ¿no? Que ha sido uno de los objetivos de la historia de la ciencia desde hace largo tiempo. Este debate sobre cómo entendemos la naturaleza y cómo entendemos esa homología entre naturaleza y orden social de género y sexualidad atañe además ahora de forma muy importante a los feminismos y a los ecologismos, y a los ecologismos feministas. A los feminismos, porque parece que los feminismos atacan o cuestionan, subvierten el orden natural, plantean un cuestionamiento de ese orden natural, plantean formas de existencia de género y sexualidad diversas, ¿no? Que no se dejan clasificar en ese orden social de corte binario y complementario. Y los ecologismos tienen que afinar sus instrumentos porque, lejos de defender la naturaleza, tienen que cuestionar y volver a entender qué es la naturaleza y cómo la naturaleza y nuestra propia concepción histórica de la naturaleza está atravesada por esa homología entre el orden social y el orden natural que se expresa en el género y la sexualidad. Entonces, ese es un preámbulo para el debate, yo creo, que nos ocupa la mañana de hoy. Entonces, sin más, les voy a presentar a las compañeras que nos acompañan. En primer lugar, Rob Le Forestier, que es una compañera que nos está acompañando en Ecuador estos tiempos y particularmente está radicada en Acción Ecológica. Sofía Zaragozín, que es profesora de la Universidad San Francisco y además es parte del colectivo de Geografía Crítica. Y Lisette Cova, que es profesora del programa de género de Flaxo Ecuador. Entonces, sin más, muchas gracias por acudir y paso la palabra a Rob.
Bueno, muchas gracias. Empezamos esto con unas pequeñas definiciones de lo queer. Utilizamos dos principalmente, lo más evidente son las prácticas y o identidades que son contrahegemónicas en términos de sexualidad y de género y de sexo. Y la segunda, el segundo sentido de esta palabra va a ser el lugar donde las límites se hacen borrosas, se nublan. Entonces, para eso vamos a utilizar el verbo queerizar. Consiste en deconstruir y desnaturalizar las dicotomías del sistema, de que ha hablado la Cris también. Empezamos esta reflexión hace algunos meses con un desafío, con un problema que estaba en diferentes movimientos ecologistas, la invisibilidad de las personas trans, de las personas intersex, de las personas queer en esos movimientos. Y eso, que sea consciente o inconsciente, es un problema porque reproduce una exclusión muy violenta y peligrosa que existe dentro de la sociedad. Y además, lo que vamos a intentar, lo que hemos encontrado durante nuestras investigación, es que la teoría queer también es una contribución urgente a los movimientos ecológicos, porque presente cuestiona mucho de lo que es lo natural y que es muy fuerte en ecologismos. Entonces, empezamos con esa pregunta: ¿qué es la naturaleza? ¿Cómo lo natural ha sido caracterizado durante tantos años como una fuerza histérica, como una fuerza feminizada y que se debía dominar? ¿Y de qué manera eso se fue construido en oposición con las identidades queer que fueron designadas como contranaturales? Entonces, lo que vamos a ver en una primera parte es la articulación entre esos diferentes sistemas de dominación sobre la naturaleza, la sexualidad, el sexo y el género. Porque muchas herramientas pueden ser construidas con esta ideología eco-queer emancipador. Antes de empezar esta primera parte, solo quiero decir que no olvidamos también que la teoría queer se desarrolló dentro de un pensamiento hegemónico en muchos sentidos, que sea académico, blanco, burgués, eurocéntrico, pero considerando que pensamientos emancipadores emergen de la experiencia de un mismo, yo, siendo académico, blanco, burgués y europeo, vamos a centrarnos sobre las articulaciones entre naturaleza, sexualidad y género sin articular las otras dominaciones, estructuras de dominación que sean la raza, la clase, la capacidad, la salud o el colonialismo, que también son necesarias estudiar y nos quedamos atentas a esas. Vemos que, de hecho, las diferentes dominaciones sobre sexualidad, género y ecología se construyeron entremezcladas en muchos sentidos. Primero con este ejemplo, que es que después del siglo XIII, entre 100 millones y 9 millones de mujeres que tenían conocimientos sobre las plantas, sobre los cuerpos, sobre técnicas medicinales, fueron categorizadas como brujas y quemadas. El objetivo en eso era para la Iglesia y el Estado de imponer el poder patriarcal sobre los cuerpos demasiado poderosos e independientes de las mujeres y afirmar que ellos eran las únicas instituciones con saberes sobre la naturaleza y poderes sobre los cuerpos de sus sujetos. Pero lo que es interesante es que también fueron quemados muchos otros cuerpos disidentes, como homosexuales o transgénero, y que todas las brujas que fueron quemadas también eran muy sexualizadas. Se decía que copulaban entre ellas, hacían orgías, se travestizaban, lamaban el ano del diablo también. Aquí es la primera articulación que vemos entre patriarcado, heteronormatividad y poder sobre la naturaleza. Podemos ver también esa misma voluntad de dominar la naturaleza y los cuerpos que no son heteronormativos durante la colonización y la neocolonización, donde que fue una empresa de civilización, de población que estaban categorizadas como incivilizadas, demasiado naturales y también queer. Es decir, que un discurso muy importante en esos años fue de la homosexualidad de los pueblos indígenas. Podemos hablar de la modernidad capitalista, que fue una cristalización de la dicotomía naturaleza-cultura y que instituyó una partición total del mundo entre sujeto activo masculino y objeto pasivo. Es decir, que refuerzo este sistema que ya existaba antes. Sí, entonces autoras ecofeministas y feministas socialistas, como la Silvia Federici o Karen Warren, han planteado este desarrollo capitalista de las relaciones entre sociedad y naturaleza y sujeto o objeto, que no se pueden desarrollar, disociar del desarrollo de la visión liberal de las relaciones obligatoriamente heterosexuales entre hombre y mujer. Y eso también fue reforzado con otros discursos que fueron científicos, otros discursos científicos como la teoría evolutiva de Darwin, la teoría sexual de Kraft-Ebing, que han planteado la idea que habían comportamientos naturales, habían básicamente que la sexualidad era una competición, una competencia entre machos para elegir la mejor pareja basándose en la capacidad reproductiva del otro organismo. Entonces todos estos ejemplos nos muestran que en mayoridad la historia de la naturaleza la podemos calificar como una historia de la naturalización de las opresiones. Una naturalización de opresiones de raza, de sexo, de género y también eugenista. Bueno, nos parece que por eso movimientos ecologistas necesitan considerar eso con fuerza, hacer esa deconstrucción radical de la heteronormatividad que es muy presente dentro del concepto mismo de naturaleza. Bueno, después tenemos este movimiento que existe desde muchos más años, entonces vamos a empezar con eso del ecofeminismo, de los ecofeminismos, que lo de la ecología queer. Entonces eso plantea que existe, que el sistema patriarcal crea una jerarquía entre la cultura razón superior asociada con el hombre, la naturaleza histérica, erótica, inferior asociada con lo femenino. Vamos a decir primero que los ecofeminismos son muy diversos. Algunos de esos hacen análisis esencialistas, mientras que otros desarrollaron una visión más crítica interseccional de las opresiones. Pero, sin embargo, el pensamiento ecofeminista hegemónico ha abrazado mucho la conexión mujer-naturaleza para celebrar las dos, diciendo con la figura, por ejemplo, de madre naturaleza, de Pachamama. Y eso constituye como lo dice Val Plumwood, una nueva reducción, una nueva universalización de las mujeres a este papel de madre dando cuidado, siempre bella, siempre heterosexual. Y bueno, quizás se debe plantear eso y pensar de nuevo eso con la teoría queer. Muestra que no todos los cuerpos, humanos y no humanos, entran dentro del binario hombre o mujer, pero y la manera de que el poder fuerza cada cuerpo dentro de este binario. Planteamos esas ideas antiesencialistas para abrir el ecofeminismo a esta realidad también, de que existen cuerpos que no son mujer, hombre, pero que son feminizados por el sistema, que son oprimidos por eso. Por ejemplo, las personas intersexuales, cuyos cromosomas o órganos genitales no corresponden al binario, sufren durante, en todos los países, en todas las instituciones medicales del mundo, durante la niñez y su adolescencia, sufren una serie de operaciones y de violencias médicas para acomodarlas al binario. Eso es muy violento. Y siempre eso es justificado de nuevo por discursos que dicen que los cuerpos intersexuales que no corresponden al binario no son normales, no son naturales y no son legítimos. Bueno, eso es para plantear que no solo existe el cuerpo masculino del hombre cisgénero, blanco, válido, heterosexual, universal, pero que tampoco existe solo este cuerpo y un cuerpo femenino de la mujer cisgénero, blanco, blanca, válida, heterosexual, universal. Existe una variedad de cuerpos y se debe reflexionar con eso. El poder, entonces, vamos a ir más en este sentido de dicotomía que ha creado el poder sobre sociedad y naturaleza, que es, pienso, uno de lo que más importante que se debe plantear en una reflexión ecologista. En esta división entre sociedad y naturaleza se basa en dos o tres divisiones, que es entre naturaleza y tecnología, y humano y no humano. Entonces, movimientos ecologistas a menudo se han quedado en un análisis un poco esencialista de la sociedad como dominando lo natural. Y eso se debe visibilizar, pero hay un problema en este sentido, que se debe celebrar y proteger la naturaleza en lugar de destruirlo. Es decir, que también en este sentido existe refuerza la dicotomía entre naturaleza y sociedad. Entonces, el enfoque queer puede ser utilizado para mostrar que también se pueden queerizar las divisiones que constituyen la modernidad antropocéntrica y explotadora, y que todas esas categorías acá no son categorías eternas, sino dicotomías creadas por el poder para justificar su acción, para justificar su dominación y para también excluir los cuerpos que designa como contranaturales. Los movimientos ecologistas occidentales se enuncian desde esta posición a menudo de defensores de la naturaleza. Eso también es lo que podemos queerizar con este enfoque, con por ejemplo lo que dice Haraway, de que lo natural ya es cultural y que lo cultural ya es natural, que esas categorías ya son entremezcladas dentro de los cuerpos naturales y dentro de los cuerpos humanos. Por ejemplo, lo natural ya es cultural. ¿Qué significa? Bueno, de hecho, diversos trabajos que no vamos a considerar universal o nada, pero parciales y subjetivos, fueron producidos mostrando que lo natural, lo animal, lo vegetal, lo mineral, puede actuar por sí misma, tiene deseos propios, tiene medios de resistencia y funcionamientos complejos que no corresponden al mito de la naturaleza objeto. Se ha mostrado que animales tenían comportamientos eróticos que no eran heteroreproductivos, tenían comportamientos culturales que no eran binarios, que contradicen la reducción de lo animal a una programación genética impulsada por un instinto de supervivencia que siempre va a ser reproductivo. Eso no es verdad. Muestra que los animales, tienen características que siempre fueron categorizadas como culturales y contra naturaleza, pero ellas mismas tienen esos comportamientos. Un otro libro, La vida secreta de los árboles, ha mostrado que también dentro de lo vegetal existen redes de comunicación, existen relaciones de poder, existen redes de ayuda, de comunidad. Y todo esto muestra que hay deseos, hay agencia misma, hay voces dentro de lo que hemos llamado lo natural, y que no se Esas voces no se pueden entender, no se pueden conocer en su totalidad, pero eso no es un problema. Quizás lo que debemos hacer como humanos, callar un poco nuestras voces, nuestra ciencia, nuestros discursos, incluso a veces nuestros ecologismos, que no dejan suficiente espacio para esta agencia y no son una solución a la dominación de la naturaleza que existe por nuestras máquinas, sino que esos discursos pueden reforzar, pueden reproducir y crear nuevas violencias. El segundo planteamiento de Donna Haraway es que lo cultural ya es natural. Eso significa que tampoco se puede dividir la dimensión tecnológica, que viene de tecne, el lugar y el arte de la fabricación. No se puede dividir esa dimensión de lo que constituye los cuerpos naturales. Estamos enfrente a un capitalismo. Ahora se ha volvado muy caliente, muy psicotrópico, muy punk, y donde cada cuerpo se ve atravesado por tecnologías, desde su molecularidad, desde el fármaco, desde los esteroides, desde las hormonas, desde los psicotrópicos, desde todos los medicamentos, todo lo que comemos, que también son atravesados por una cosa que por el semiótico técnico, que es lo pornográfico, que es que hay un gobierno de no solo como la pornografía, que es una industria enorme, pero también que toda nuestra subjetividad sexual está atravesada por tecnologías de poder, y que esas tecnologías subjetivas y farmaciales ya están dentro de nuestros cuerpos, ya están disolviéndose, integrándose, volviendo la misma cuerpa. Y eso no solo se puede aplicar a los cuerpos humanos, sino también a los cuerpos no humanos, que sean los paisajes, que ya son plásticos, que ya son artificiales, que ya son puramente construidos y al mismo tiempo enteramente orgánicos. Es decir, que ya las máquinas pueden ser consideradas como órganos de la especie humana y órganos de la naturaleza misma. Esas máquinas que hemos creado no son fuerzas exteriores y superiores a la naturaleza que solo le van a dominar, pero que naturalezas y tecnologías son cuerpos, son estrategias, son herramientas que son integradas en luchas, en diferentes luchas que son locales, que son estructurales, y esta sociedad pone las máquinas en una situación de dominación, pero que tecnología y naturaleza no son categorías estabilizadas o coherentes, ¿no? Y entonces todo eso cuestiona mucho esta idea de voces de que la única solución es con nuestros discursos humanos, esos conversatorios para intentar decir lo que se está pasando con la naturaleza, lo que estamos haciendo, y plantea muchas preguntas para construir construir nuevas proposiciones que sean contradictorias, que van a ser parciales, que van a ser transitorias, para empezar a pensar esta queerización de la ecología, para empezar este aborto de todos los binarios. Aquí son algunas proposiciones para empezar a reflexionar sobre eso. Y queremos decir que nos podemos enunciar diferentemente, que nos podemos enunciar desde otros lugares que quizás no van a reproducir siempre esta división, esta superioridad, esta dominación. Y tenemos algunas preguntas que vamos a ver un poco más tarde, después de la intervención de nuestras otras compas. Voy a leerlas rápidamente. Que la primera es sobre la importancia del vínculo entre ecologismos y heteropatriarcado. ¿Por qué no se ha planteado tanto hasta ahora? Y la segunda es, pensamos que todas las personas que tienen este pensamiento ecológico tenemos esa visión muy fija de la naturaleza. Y entonces, ¿qué les parece ahora? Si les parece que se puede repensarlo de nueva manera, utilizarlo de otra manera, no utilizarlo porque tiene todas esas opresiones dentro de él mismo, y eso.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi acercamiento a la ecología queer va a ser desde la geografía crítica, en especial de la geografía queer y geografía feminista, en donde conocemos que se trata de la producción del espacio en relación a relaciones de género o identidades prácticas queer. Estoy comprendiendo en estas reflexiones de la ecología queer como la interseccionalidad entre sexualidad y naturaleza, por lo que al unir estas dos visiones críticas estoy priorizando el espacio de la naturaleza, ¿sí? Y hay dos acercamientos espaciales que me ha interesado al revisar la literatura. La primera es un reclamo al espacio. Si el espacio muestra la heteronormatividad, el heterosexismo en el cual vivimos, y la naturaleza también la incluimos en tal, entonces hay un reclamo espacial que ocurre cuando buscamos justicia ecologista y justicia sexual. ¿Sí? Se unen estas dos luchas a la hora de apropiarnos de la naturaleza. Por otro lado, con el cual voy a regresar a ese punto, es la relación del espacio de la naturaleza con la política sexual de los espacios de la naturaleza. Es decir, que los espacios modernos de la naturaleza han sido influenciados por instituciones y prácticas que han asumido e impuesto ciertas relaciones sexuales sobre y dentro del paisaje. Ciertas formas de naturaleza han sido cultivadas para producir y promover ciertas formas de subjetividad sexual, haciendo que la política sexual tenga una dimensión espacial, ambiental y que el paisaje haya sido organizado para producir, promover y prohibir ciertos tipos de identidad sexual y prácticas sexuales. Pongo dos ejemplos. En Estados Unidos y Canadá, la heteronormatividad influenció y ha influenciado ideas y prácticas como espacios de la naturaleza, como son los parques nacionales, tanto urbanos y rurales, en relación al paisaje de lo salvaje, wilderness, ¿sí? Donde, por ejemplo, una masculinidad blanca europea se intensificó a la par que parques nacionales surgieron como instituciones públicas. Esto tiene que ver con el pensamiento sobre la homosexualidad en relación al urbano. ¿Por qué? Porque pensadores del siglo XIX pensaban que las condiciones ambientales de los centros urbanos promovían la homosexualidad de las personas, que según ellos iba en aumento. Expertos médicos de la época asociaban la homosexualidad americana con la ciudad, en parte por la presencia de la población migrante que se encontraba en el espacio urbano, pero sobre todo por las condiciones ambientales. La contaminación, comida y el tiempo-espacio de la ciudad se pensaba aceleraban procesos de homosexualización. Existía entonces una reflexión donde se describía a una degeneración urbana ligada a ideas de masculinidad, donde se consideraba que el trabajo que realizaban los hombres en las ciudades los alejaba de la naturaleza, de un acercamiento que sería ejemplar de una masculinidad deseada. Este ejemplo muestra cómo las creencias del racismo científico del momento se relacionaban con la homosexualidad de poblaciones migrantes y la idea que la homosexualidad como una forma de degeneración biológica tendría causas ambientales. Los parques nacionales en espacios rurales fueron una respuesta curativa. Se miraba estos lugares donde una masculinidad heterosexual podría solidificarse. Y aquí lo clave, lo cual han mencionado varios autores, que el wilderness, lo rural, lo salvaje, permitía una reconstrucción de una cierta masculinidad al servicio de la heteronormatividad. El espacio de lo salvaje, de lo wilderness, que también ha sido muy trabajado por Halberstam en relación a nociones de espacio queer, es importante para esta discusión. En el caso de Estados Unidos y Canadá, el espacio del oeste, de lo salvaje, cultivó una cierta heteromasculinidad, que en el caso de Estados Unidos mostró y estuvo relacionado con el movimiento conservacionista por una supuesta falta de naturaleza en la ciudad. En síntesis, los espacios de la naturaleza como parques se valoraron como sitios a ser preservados fuera de la influencia corruptiva de la modernidad industrial urbana, lugares donde nuevas ideas de blanquitud se forjarían y donde la masculinidad y la virilidad podrían ser explorados lejos de la influencia de mujeres emancipadas, migrantes y homosexuales degenerados. La homosexualidad era visto como producto de lo urbano y lo rural y salvaje, como libres de actividad homoerótica, sirvió como un imaginario para crear una nación de supremacía blanca. Estos procesos sexoespaciales han afectado los espacios de la naturaleza, no solo en espacios formales y designados como parques nacionales, sino que el heterosexismo en los paisajes rurales ha formado físicamente cómo la naturaleza se mira, más allá de la existencia de parques, recreación y naturaleza rural marcada por un heterosexismo. Por ejemplo, la colonialidad de asentamientos o colonialidad de colonos siguió una lógica heterosexual en la manera que la tierra fue distribuida entre colonos. En algunos estados de Estados Unidos, un hombre blanco mayor de 21 años recibía 160 hectáreas y 160 hectáreas adicionales para su esposa. Mujeres solteras no eran candidatas para recibir esta tierra. Entonces, niñas fueron obligadas a casarse a temprana edad, por lo que hay una relación entre matrimonio heterosexual, violencia de género y los asentamientos de colonos de Occidente en la construcción de la naturaleza. Sí creo que hay una nueva relación espacial que surge al unir la ecología con los estudios queer, que no nos da la geografía queer o la geografía feminista. La ecología queer permite comprender la construcción espacial entre naturaleza y sexualidad ligada íntimamente con ideas modernas de raza y nación a diferentes escalas espaciales. Hombres gays, lesbianas y otros, al identificarse contra la naturaleza, han históricamente utilizado ideas espaciales de lo natural y la naturaleza, así como la utilización de prácticas ecológicas como sitios de resistencia y exploración. la utilización de discurso de la naturaleza al servicio de posibilidades queer, quienes han traído convenciones de escritura de la naturaleza para crear espacios de posibilidades no heterosexuales. Sobre la discusión de esta mesa, si la ecología queer es un camino contra naturaleza, pienso que no. La relación entre sexualidad, naturaleza y lo natural presenta una serie de relaciones ambiguas, cambiantes, a ratos transgresores y a otros subversivas con la naturaleza. Lo que queda claro de cierta manera es que las identidades y discursos y prácticas queer han transformado los discursos ambientales y también han resistido y definido espacios de la naturaleza. La utilización de parques por parte de hombres gay como espacios para el contacto sexual y también activismo comunitario es un ejemplo. La transgresión del sexo público en parques cuestiona comprensiones heteronormativas de lo que es el comportamiento adecuado en espacios públicos y naturales. Comprendiendo el parque público como un espacio disciplinario, donde se ejerce disciplina, donde solo ciertas actividades son sancionadas, practicadas y experimentadas. En donde solo ciertas formas de experiencia de la naturaleza son oficialmente permitidas. Se ha considerado entonces el sexo gay público como una democratización del espacio natural. Y aquí sí lo relaciono con posturas ya expuestas en la geografía queer y feminista, que el construir lugar, el proceso de hacer lugar, genera espacios revolucionarios de libertad sexual. Sobre la relación entre cultura y naturaleza, la heteronormatividad ha obstaculizado el conocimiento científico en la biología, antropología y otros campos. Eso creo que hay que sacarle el jugo, especialmente para quienes trabajamos feminismo en las universidades, en las luchas epistemológicas que tenemos, en espacios donde no hay departamentos de género, la lucha es epistémica. Y poder mostrar que la ciencia se equivocó, que la ciencia no fue objetiva, que la ciencia no fue completa, es algo que debemos utilizarlo de manera más activa en cómo ejercemos una academia feminista en las universidades. Y esto está relacionado con los animales queer, ¿no? Que ha sido argumentado como la mejor manera en este momento de seguir teniendo las conversaciones entre cultura y naturaleza. Pensando la naturaleza como queer a través de animales intersex, con múltiples géneros trans existentes en el mundo más allá del humano, conlleva un proceso de legitimar el comportamiento queer y deslegitimar las construcciones binarias de sexualidad y animalidad. La gran variedad de comportamiento sexual entre animales inspira un reto al dualismo entre naturaleza y cultura. Literatura reciente sobre animales queer utiliza la naturaleza en la forma de sexo animal queer como un cuestionamiento a la producción cultural del formato heterosexista evolucionario, como ya hemos escuchado, y concuerdo con la anterior intervención que la propuesta de Donna Haraway de naturaleza-cultura como un concepto único es y ha sido la más utilizada. Sin embargo, quedan muchas preguntas sueltas. ¿Sí? La pregunta sobre si la naturaleza no humana o más allá del humano puede ser queer o queerizado provoca cuestionamientos interdisciplinarios entre la relación entre discursos, materialidad, mundos humanos y más allá del humano, teoría cultural y la ciencia. Finalmente, y con esto quiero terminar, y es en relación a nuestro espacio, y quiero terminar esta intervención con Alexander von Humboldt, que cómo no en una mesa de ecología queer hablar y conversar sobre un hombre blanco europeo gay que ha sido celebrado por hacer ciencia desde un paisaje andino. Conjuntamente con Manuel Bayón y desde el colectivo de Geografía Crítica estamos haciendo una investigación de la manera como se celebra Humboldt en las Américas 250 años después. Desde un marco de geografía descolonial, geografía feminista y ahora una ecología queer, nos hemos hecho la pregunta si es que al celebrar a Humboldt terminamos racializando y blanqueando el espacio. Ahora también me pregunto, desde una ecología queer y crítica a la que critica a la heteronormatividad y blanquitud de políticas ecologistas, ¿por qué la ausencia de discusiones sobre la blanquitud, el racismo científico y la colonialidad al momento de celebrar a Humboldt? Y finalmente, escuchándote pensaba que yo estaba más relacionado a los movimientos feministas, pero en las últimas discusiones que he escuchado sobre los aliados o las aliadas en el movimiento feminista, los movimientos ecologistas han surgido como aliados nuevos, aliados o aliadas que serían orgánicas, naturales. Y eso creo que sí es una reflexión para nosotros, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora entre los dos movimientos en el Ecuador? Y creo que es algo muy positivo que efectivamente los dos movimientos están teniendo un acercamiento muy importante. Muchas gracias.
Yo no tengo así algo tan claro como ambos. Y en realidad lo que les voy a presentar son unos intereses y unos apuntes míos. Y claro, para poder hacer eso voy a retomar lo que ambas expositoras más o menos esbozaron antes, pero sobre todo lo que la autora que ambas señalaron, y voy a retomar a Haraway. Creo que es fundamental, ¿no? Y me parece importante. Lo que voy a hacer, voy a partir de Haraway, ¿no? Entonces, lo que hace Haraway, quizá les deba leer primero, voy a leer una serie de párrafos en realidad, ¿no? Entonces, voy a partir de Haraway por un lado, y por otro lado, voy a partir esta antropología, de este giro ontológico, si ustedes quieren, ¿no? De la antropología que a mí me interesa mucho y que me parece que es como muy provocador para la discusión, aunque sea a la vez que los autores que voy a señalar tienen una mirada androcéntrica, ¿no? Y la idea sería poder darle la vuelta a esta mirada, pero por lo pronto a mí me son muy útiles, ¿no? Entonces, voy a partir, a ver, de retomar a Haraway y este concepto de blasfemia. Me parece que es un concepto fundamental para pensar lo queer, ¿no? De blasfemia que yo entiendo, no digo que eso lo diga ella exactamente, pero como yo lo entiendo, ¿no? Es esta posibilidad de unir dimensiones, aspectos de la vida que son de alguna manera pensados como no unificables, como no se conectan, no se mira cómo, ¿no? Esto es precisamente los humanos y los cyborgs, pero también son los humanos y no humanos desde la antropología simbólica, la ecología simbólica, ¿no? Entonces les voy a leer simplemente lo que es la blasfemia para ver si podemos hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, esto está en el Manifiesto para Cyborgs, ¿no? Este artículo tan interesante y tan chévere de la Haraway. A ver, este es un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo. La blasfemia requiere que una se tome las cosas muy en serio, y para mí es el mejor referente que puedo adoptar desde las estructuras, desde las circulares tradiciones religiosas y evangélicas de la política norteamericana, incluido el feminismo socialista. Por eso este trabajo es mucho más auténtico que si surgiese como mito e identificación. La blasfemia nos protege de la mayoría moral interna y al mismo tiempo insiste en la necesidad comunitaria. La blasfemia no es apostasía. La ironía se ocupa de las contradicciones que incluso dialécticamente no dan lugar a totalidades mayores y que surgen de la tensión inherente a mantener juntas cosas incompatibles, consideradas necesarias y verdaderas. La ironía trata del humor y de la seriedad. Es también una estrategia retórica y un método político para el que yo pido más respeto dentro del feminismo socialista. En el centro de mi irónica fe, mi blasfemia es es la imagen del cyborg. Ahora, y como no tengo las palabras como propias, me gustaría pensar precisamente en en las propuestas sobre las ontologías amazónicas y pensar además desde esta propuesta de Viveiros de Castro, ¿no? Que nos habla de una antropología reversa, o sea, pensemos que cuando hablamos de ontologías estamos hablando de modos de existencia y que cuando en este caso estoy hablando de ecología, estoy hablando de cuerpo de espacio, que es en general de lo que estamos hablando, pero a mí me parece que es importante también mirar que esto implica una antropología, si ustedes quieren, de la vida, de las conexiones que hacen posible la vida, ¿no? Entonces, y que esas conexiones que hacen posible la vida, en muchos casos son ejercicios blasfemos, ¿no? Entonces, me parece importante esto y quiero leerles un fragmentito de una de las definiciones sobre multinaturalismo de Viveiros de Castro, ¿ya? Primero para decirles, para acuñar este concepto de perspectivismo, ¿no? Según el cual todos los seres, las seres humanas y no humanos, objetos, animales de la naturaleza en distintas jerarquías, no igualitariamente, sino con su lugar en el mundo, tenemos una sola cultura y en realidad tenemos muchos cuerpos y distintas naturalezas. O sea, es en realidad la mirada opuesta de esta ontología de lo que Latour llama los modernos, tratando además de ubicar estos modernos que nosotros acabamos de mirar, que están haciendo esta división entre naturaleza-cultura, entre salvaje y civilizado, todo esto. Entonces, tratando de utilizar, porque lo que nos dice Viveiros de Castro es, usemos la antropología reversa, implica que usemos con todas las equivocaciones del mundo, porque no podemos decir que además entendemos en realidad el pensamiento indígena, pero usemos el pensamiento indígena como eso, como un pensamiento que nos sirve también como categoría de análisis, ¿no? Entonces, claro, cada uno de estos cuerpos de los que yo les hablaba, que habitamos el mundo, implica una perspectiva. Entonces, aquí está lo que Viveiros dice, ¿no? Una perspectiva no es una representación, porque las representaciones son propiedades del espíritu, mientras que el punto de vista está en el cuerpo. Ser capaz de ocupar un punto de vista es sin duda una potencia del alma. Y los no humanos son sujetos en la medida en que tienen o son un espíritu. Pero la diferencia entre los puntos de vista y un punto de vista no es otra cosa que una diferencia. No está en el alma. Esta es formalmente idéntica en todas las especies, percibe solamente la misma cosa en todas partes. La diferencia entonces debe ser dada por la especificidad de los cuerpos. Entonces, claro, de lo que estamos hablando en este momento para mí es de fronteras, como lo acaban de mencionar, y de vínculos. Y sí, que conforman ecosistemas, pero que sobre todo conforman las posibilidades de reproducción social de la vida. Eso me parece a mí fundamental. Y claro, todo esto tiene que ver también con este perspectivismo, que no es una mera representación, además, tiene que ver con una filosofía de cómo el mundo está ordenado dentro de pensamientos, además, particulares. Y a mí aquí me gustaría, a ver, no sé si tengo mucho tiempo, tengo tiempo todavía, y a mí aquí me gustaría citar como un sueño que Philippe Descola cita en uno de sus relatos etnográficos, que se llama La magia de los huertos. Y solamente decirles que los huertos es el espacio, además, de las mujeres. Pensar en estos roles de género que no siempre ocultan sus relaciones sociales, sino que a veces a través de los mitos los exponen. Entonces, pensar del mito no como algo que esconde, sino como algo que expone. Entonces, aquí, claro, Descola cita un relato sobre un hombre que se sorprende. Les voy a contar, ya les voy a leer. Guajari, que es un hombre, ¿no? Un hombre achuar, Guajari estaba sorprendido. Pues Nuncuy, Nuncuy es el espíritu de la chacra para los achuar, ¿no? Visita más bien los sueños de las mujeres que ayudan con sus preceptos en los trabajos del huerto. Luego de pedirle que la siguiera, lo condujo hasta una orilla escarpada de Capavi. Allá, con un movimiento enérgico del mentón, le indicó un afloramiento pedregoso, prolongado por un pequeño desprendimiento. En medio de las piedras, un punto comenzó a brillar con un resplandor rojizo como la extremidad ardiente de uno de esos grandes cigarrillos que Guajari se arma con las hojas de maíz seco. Como suave, Nuncuy murmuró entonces una pequeña canción y Entza apareció a su lado. Luego desaparecieron súbitamente junto con la mancha de fuego en el desprendimiento. Según Guajari, este sueño excepcional es el presagio, o mejor aún, la prefiguración del hallazgo de una piedra de Nuncuy, también llamadas Nantar. Esos poderosos encantamientos favorecen el crecimiento de las plantas cultivadas, transmitiéndoles la energía que guardan dentro de sí. Si las mujeres valoran celosamente su posesión, quedará a sus huertos una opulencia ostentosa, fuente de prestigio y de envidia. Ahora quiero leerles otro fragmento de Haraway, ¿no? Entonces, en este otro fragmento de Haraway, que habla sobre los cyborg, ¿no? O sea, lo que intento es como ubicar el cuerpo y más allá de él, ¿no? El sexo del cyborg restaura algo del hermoso barroquismo reproductor de los helechos invertebrados, magníficos profilácticos orgánicos contra la heterosexualidad. Su reproducción orgánica no precisa el acoplamiento. La producción moderna parece un sueño laboral de colonización de cyborgs, que presta visos idílicos a la pesadilla del taylorismo. No tiene relaciones con la bisexualidad, ni con la simbiosis preedípica, ni con el trabajo no alienado u otras seducciones propias de la totalidad orgánica. Mediante una apropiación final de todos los poderes de las partes en favor de una unidad mayor, en un sentido no existe una historia del origen del cyborg, según la concepción occidental, lo cual resulta ser una ironía final, puesto que es también el terrible telos apocalípticos de las cada vez mayores dominaciones por parte de Occidente, del individuo abstracto. Es, para terminar, un ser no atado a ninguna dependencia, un hombre en el espacio, según el sentido humanístico occidental, una historia que trate del origen depende del mito de la unidad original, de la plenitud, bienaventuranza y terror, representados por la madre fálica de la que todos los humanos deben separarse. Me gustaría ahora nuevamente regresar a Descola, ¿no? Sobre los mitos. El universo de los mitos se ha acabado hace algunos años, generaciones a lo sumo, en el límite indistinto del recuerdo de los antepasados próximos que la cadena de la memoria une todavía a los vivos. La época de las fundaciones de la cultura, por lo tanto, no están tan lejos para que sus protagonistas no tengan algo para decir en el desarrollo cotidiano, donde su presencia es sentida como un eco atenuado del rol heroico que desempeñaron antaño. Un intercambio diario y prolongado en un mundo inmanente pero cognoscible, los principios de igualdad que rige la sociedad. Citar una última frase, y ahí me quedo, ¿no? De Viveiros de Castro, en la que habla sobre el chamanismo amerindio y que me parece y que yo relaciono de alguna manera también con este esfuerzo blasfematorio que implica como ontologizar también a estos modernos de Occidente y que implica también uno de estos vínculos que además hacen posible las transformaciones de las pieles, de los cuerpos de la naturaleza, y que Viveiros de Castro lo coloca así, ¿no?, sobre el chamanismo. El chamanismo amerindio se puede definir como la habilidad que manifiestan algunos individuos para atravesar las barreras corporales entre las especies y para adoptar la perspectiva de subjetividades específicas, de manera de administrar las relaciones entre estas y los humanos. Para concluir, porque en realidad lo que creo que ya me he tomado bastante tiempo, ¿no? Y porque ahorita estoy tomando una clase de antropología amazónica y me parece como muy, además muy, muy hermoso, entre otras cosas, ¿no? Y claro, además hay una lectura poética ahí. Entonces, solamente como plantear, ¿no? Como también desde la blasfemia feminista, que más en el caso de la Haraway está pensando en la tecnología, que es lo que ya se ha dicho aquí, y que claro, y que además está intentando desencializar precisamente esta relación incluso con el cuerpo mismo, ¿no? Como mera naturaleza, que además pensando en que la naturaleza es simplemente este hecho construido, ¿no? Una clasificación de cómo construimos el mundo, de esta cosmología moderno-occidental, ¿no? Entonces, y pensar en estas ontologías, ¿no es cierto?, que nos proponen además otras conexiones que permiten precisamente reproducir ciclos y tejidos de vida, ¿no? Y que si bien tienen caminos, ¿no?, además que son caminos específicos, incluso patrones específicos, también se van reinventando. Que pienso que quizá en estas dos perspectivas, ¿no?, desde este feminismo blasfemo y desde esta antropología simétrica, o sea, que intenta mirar desde otro punto de vista, esta retroantropología que intenta usar lo que aprende para analizar el mundo, también están hablando precisamente de estas invenciones, ya no de la naturaleza, sino de la vida, porque yo pienso que y de la vida, pensándolo además en las relaciones de poder que constituyen la construcción del tejido de la vida misma. Eso.